Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 80. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y recordaros que Estudio Lightroom es un espacio para el alquiler.
¿Tú te has grabado?
Pues nada, como os decía, Studio Lightroom es un espacio para servicios
día.
Sí, algún día lo haré, pero no, hoy no ha sido
vale.
Para servicios para el fotógrafo aficionado y profesional. Y para la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos a sus espaldas. Pues nada, como sabéis, estamos a miércoles y los miércoles pues estamos con un ciclo de un curso de Lightroom, de Adobe Lightroom, donde estamos repasando pues opción por opción del programa, un curso bastante completo. Y
bueno,
hoy
básicamente un flujo de trabajo.
Sí, es, sí. Hoy tenemos una peculiaridad, tenemos varias preguntas, bueno, llevamos varias semanas con preguntas de los oyentes de Lightroom y en lugar de hacerlas todas el viernes, pues Pera me la ha comentado y tiene bastante sentido hacer las preguntas de Lightroom hoy.
Hoy, al principio.
Al principio y luego ya pues el viernes pues tendremos el resto de preguntas.
El capítulo anterior en cuanto a preguntas.
Muy bien, pues nada, si quieres las leo. Empezamos con ellas y Jesús Peña, que ya nos había preguntado, pero no se había explicado o no lo habíamos entendido, mejor dicho, nosotros, y nos dice: buen día, como contestación a vuestra respuesta, trabajo en un iMac de 21,5 pulgadas del finales del 2012 y el catálogo lo tengo en el disco duro. Es aquel oyente que nos decía sobre el catálogo de los 4 gigas y todo eso. Entonces te leo la pregunta.
Ajá.
Espera, y ahora contestamos. Dice: en realidad no me expresé bien en mi pregunta, el catálogo no me da problemas, simplemente cuando superé los 4 gigas me salió un diálogo que me decía que utilizara un zip para extraer el catálogo. Miré en el Finder y efectivamente el nuevo backup tenía extensión zip, y dando doble clic se extraía sin problemas el catálogo con la extensión IRCAT. En el diálogo también salía un acceso a más información y al clicar me remitía a una página de asistencia de Adobe que decía: compresión de catálogos en Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8. A partir de esta versión, Lightroom comprime todos los catálogos cuando crea una copia de seguridad, incluidos aquellos que tienen más de 4 GB. Extraer catálogos comprimidos de 4 GB en macOS. Para extraer archivos de copia de seguridad de dichos catálogos comprimidos en macOS, bueno, utilicé aplicaciones zip de tercera como 7zip.
Pero eso es en las copias de seguridad.
Claro, él se refería en realidad a las copias de
las
seguridad.
Las copias de seguridad es otra historia, o sea, que las comprima está mejor.
Claro, y luego decía que en el diálogo también sale la opción de no volver a ver este mensaje y al clicarlo lo he marcado, y entonces, claro, cada vez que hace la copia pues ya no tiene que estar viendo ese mensaje y eso. Y nada, nos da las gracias y continuamos en contacto, ¿vale? O sea, que él mismo ya pues vio a qué se debía el tema de los 4 gigas y de la compresión y todo esto.
Vale, perfecto.
Vale, y Cristian Aparicio nos dice: hola de nuevo, compañeros. Aprovecho, ahora que estáis liados con Lightroom, para solucionar alguna duda. Quiero saber cómo puedo autoimportar las fotos que vayan apareciendo en una determinada carpeta en Lightroom. Tengo una tarjeta SD Wi-Fi que transmite las fotos que voy tomando de la cámara al ordenador y las almacena en una determinada carpeta. Pero quiero tener Lightroom abierto al mismo tiempo y que este vaya captando las fotos que aparecen en esa carpeta e importándolas de manera automática para verlas, editarlas y exportarlas sobre la marcha sin tener que parar la sesión. ¿Es posible? Un saludo, amigos.
Sí, es posible. Tienes que irte al menú de archivo, ¿vale? Y entonces activas la opción importación automática, activar importación automática, ¿vale?
Vale.
Y luego te vas a ajustes de importación automática y le dices qué carpeta quieres que vigile.
Vale, sí, me parece que lo comentaste
en
el último programa.
Y luego, pues por ejemplo, ¿dónde quieres que las vaya metiendo? Si resulta que quieres además moverlas. Si no, bueno, pues con que sea el mismo da igual. Y ya está, no hay que hacer nada más. Y además el resto de ajustes es como si hicieras, si usaras el Cethering, porque le dices el nombre de archivo que le vas a poner, si es nombre de archivo o quieres tú hacer un invento con el nombre. Si quieres hacer ajustes de revelado, porque tienes un ajuste preestablecido que quieres ponerle, si le quieres poner unos metadatos concretos, o sea, es fácil, no te va a costar nada. Y luego las previsualizaciones. Y ya está, le das OK y se quedará vigilando esa carpeta. Acuérdate luego de quitarlo.
Claro, sí, porque si no lo va a hacer.
Si no, va a seguir vigilando. Entonces, cada vez que se mueva un archivo ahí, pues pasa esto. O sea.
Bueno, pues mira, yo tengo una pregunta para ti, Cristian. ¿Qué tal van las tarjetas estas SD Wi-Fi? Porque yo no las he llegado a probar nunca. No sé si tienen suficiente velocidad como para trabajar profesionalmente. Entiendo que si tú las utilizas, sí, pero coméntanos.
Bueno, a ver, yo probé una vez. Depende mucho del router que tengas, porque va a pasar por un router.
Claro.
Tiene que conectarse a tu Wi-Fi. Entonces, depende del router que tengas. Si tienes un router que es ágil, por encima de 56 megas, ajá, pues
debería funcionar bien.
Va bien. Uh-huh. Vale. Bueno, depende, porque hay varios fabricantes, o sea, no sé qué tipo,
claro,
de tarjeta.
Claro, qué tipo de tarjeta. Y eso, pues ya nos comentarás, Cristian, que a veces me da curiosidad a ver qué tal se funciona.
Bueno, para las cámaras que tenemos con doble tarjeta, sería una solución si no quieres usar el cable.
Sí, claro.
Pero bueno, en teoría debería ir casi como un cable Ethernet. Porque las cámaras más modernas, en vez de tener hacer tethering solo por USB, también tienen la opción de hacerlo por LAN. Entonces puedes poner un 100 base T, un RJ45, que es 100 base T. Entonces vas a 100 megabits.
Pues sí.
100 megabits ya empieza a ser una velocidad interesante, aunque es más rápido un USB 3, está claro.
Muy bien, Cristian, pues nada, muchas gracias por tu pregunta y coméntanos a ver qué tal.
Va a ser más rápido siempre tirar de cable USB 3, ¿eh?
Seguro.
Eso es así.
Con respecto a eso, tenemos otra pregunta de Alberto Meneiro, que nos dice: hola, chicos, qué bien me vino este podcast por el tema del Cetherin. Tengo una de 800, que es USB 3, pero no hay forma de que funcione con 3.0. Si lo conecto a una conexión 2.0, funciona, pero la velocidad de transmisión es más lenta. ¿Qué puede ser que esté fallando? Bueno, acabamos de probarlo.
Sí, acabamos de probarlo en un Mac con USB 3. Yo lo que te preguntaría son varias cosas. Primero, ¿qué ordenador tienes? Si es un PC, es un Mac. Luego, ¿el puerto USB es un puerto USB que venía de fábrica o es una extensión que has puesto tú, una tarjeta en el caso de un sobremesa que has puesto a posteriori? Porque entonces ahí lo que tendrías que mirar es la controladora, que no tenga algún problema.
Luego el cable, ¿no?
Luego el cable. Claro.
Que sepa seguro que funciona al 100%.
Sí. La ventaja es que, a ver, lo que tienes que tener en cuenta es que la longitud del cable, aunque en USB puede aguantar tranquilamente 5 metros, más allá de 5 metros, te diría que si el cable no es blindado, cualquier interferencia, por pequeña que sea, puede hacer que falle.
A ver, nos dice que funciona con USB 2.0, con lo cual el cable...
¿El mismo cable?
Si es el mismo cable...
Puede ser el cable.
Sí. No sé,
pues el cable que en USB 2, como hay menos rendimiento, pues no de problemas, y en USB 3 sí. O puede ser otra cosa, tu versión de Lightroom. Tu versión de Lightroom, tu versión del sistema operativo, el firmware de tu cámara. Que, bueno, asegúrate de que estás en la última versión de todo y yo creo que a partir de ahí vas descartando. Lo que te diría es que pruebes con otro cable de entrada, por si acaso.
A ver si es
un cable cortito. Entonces, si te va con el cable corto, ya sabes que el problema es el cable. Y si el cable es largo, cómprate un cable bueno, de calidad. Si tú no tienes pinza de grimpar para hacerte tu cable, pues mejor lo compras hecho. Y ya está. Por lo demás, ya está.
Muy bien, Alberto, ya nos dirás si has encontrado el fallo.
Se me ha ido la pinza, como hablábamos de la RJ45. No, bueno, para hacerse un cable USB hay que coger el soldador de estaño. O sea,
vale. Yo digo, no sé si.
Sí, se me ha ido la pinza, estaba pensando en Ethernet.
Muy bien, y luego nos pregunta, nos dices, otra duda de lo que explicasteis. ¿Dónde se desconecta lo del apagado automáticamente? No entendí muy bien a qué os referís. Enhorabuena y gracias por el podcast. Bueno, a la cámara. Hay que apagar el auto.
O sea, te vas a la configuración de tu cámara y tienes una opción. Todas las cámaras lo tienen, pues eso es independiente del fabricante, que se llama desconexión automática. Que es que cuando estás con la cámara y han pasado 2 minutos o 3 minutos o 5 minutos, que tú no tocas la cámara, se desconecta para ahorrar energía, para ahorrar batería.
Correcto.
Ya está, es solo eso. Además,
sí, no es una opción del Lightroom.
No es del Lightroom, es de la cámara. Y además es bueno que tengas controlado ese tema, porque si no lo haces, pues lo que te va a pasar es que cuando se desconecte, perderá la conexión Lightroom. Con el Cetherin. Y entonces, ¿qué te pasará? Que le darás al botón de la cámara, se encenderá la cámara, pero dispararás y no te enviará la foto. Una o dos. No te dejará ni disparar porque ve que hay un cable conectado en Cetherin y se queda bloqueada la cámara. Entonces tienes que quitar el cable. Bueno, tiene un follón. Además, si por ejemplo tú disparas en Cetherin y la cámara no consigue enviar, esas fotos se quedan en un buffer interno del puerto USB de la cámara.
Sí,
y entonces, cuando conectas, intenta enviarlas. O sea, ahí es la pescadilla. Tienes que apagar la cámara, bueno, un pollo para volver a empezar.
Muy bien,
no es la mejor solución. Hay que reconocer que, por ejemplo, otros sistemas como Capture One lo hacen bastante mejor.
Sí, sí,
bastante mejor.
Bueno, bueno, poco a poco se pondrá
en
las pilas.
En formato medio, en medio formato. A mí, a partir de ahora lo diré.
Formato medio, medio formato. Ya lo dijiste.
Directa del inglés, ¿o no? Se usan puertos FireWire, por ejemplo, 800, 400. Sí. Todas las cámaras de medio formato tienen. Entonces, bueno, la conexión también es mucho más rápida que un USB 2. Que un USB 3, no. Pero que un USB 2, sí.
Bueno, por suerte ya ha salido el 3. El USB 3 a mí me parece un gran invento. Menos mal, era ahora.
Ya tocaba, porque, sí, porque con el tema de Thunderbolt, Mac sigue dando caña, sí, porque sigue yendo más rápido un Thunderbolt. Y se nota.
Siguen teniendo Thunderbolt.
Además, puedes tener discos además en paralelo en Thunderbolt, conectados uno a uno, y luego al final conectados al monitor.
¿Thunderbolt o sea Thunderbolt? Ahora ya
Thunderbolt.
No sé.
Vale, yo digo Thunderbolt. Mola más, ¿no?
Es que sí.
Igual es por aquella serie de dibujos que se llamaba.
No sé, pero es que años. La verdad es que los de Mac,
como me dio por.
Los Apple sacan cada nombrecito que.
Sí, bueno, Thunderbolt. Sí. No, esa conexión es muy rápida, además, como puedes conectar en paralelo. Y luego al final de la cadena yo tengo conectado el segundo monitor.
Sí,
o sea, y es ágil, es muy ágil.
Muy bien, pero pues bueno, estas son las preguntas que teníamos de Lightroom, más cortitas y eso. Y
vamos a empezar.
Al principio empezábamos con el módulo Revelar.
Sí, vamos a empezar con el módulo que de mayor peso específico dentro de Lightroom. Haremos, en este capítulo haremos un repaso general de todos los paneles para que os ubiquéis. Y luego iremos viendo opciones concretas, ¿vale? Ahora haremos un repaso, por eso no me voy a parar en cada tema, porque si me paro en cada tema no veremos esta visión.
Exacto, claro.
Y luego sí nos pararemos, haremos prácticamente capítulo no monográfico, pero casi, por cada uno de estos temas. En primer lugar, lo que os quería decir es, antes de meteros en el módulo de revelar, es bueno que tengáis pensado, de alguna forma, un ajuste preestablecido. ¿Qué quiere decir? Los ajustes preestablecidos, ya están en el menú de revelar, y podéis definir esos ajustes por defecto. Entonces, estos ajustes por defecto se grabarán para cada cámara diferente, no para cada cámara número de serie, sino para cada modelo de cámara. Que eso es una ventaja. Si tenéis dos cámaras iguales, pues tendrán los mismos ajustes las dos. Luego podríais hacerlo por número de serie y otras cosas, pero en este caso eso es fantástico. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy, muy, muy fácil. Lo digo porque es bueno que lo hagáis de entrada, porque si os gusta revelar unas fotos y ya no tener que hacer un trabajo tedioso de, por ejemplo, siempre le pongo tal máscara de enfoque, siempre hago que le obligo a que me haga la corrección de lente y una serie de cosas, o el perfil de color, que luego los veremos, pues una vez tengáis una foto en pantalla con los ajustes que queréis darle, los ajustes de revelado, de cámara RAW básicamente, que es lo que veremos luego, que es el panel derecho. Pues, por ejemplo, le damos, oye, le voy a poner una máscara de enfoque concreta, le voy a poner que además me haga la corrección de lente y le voy a poner que me use el perfil Adobe Standard, por ejemplo. Pues os vais aquí a revelar y le dais definir ajustes por defecto. Os saldrá un mensaje para cambiarlos y son los que se utilizarán en Lightroom y cámara RAW.
Vale.
Así que si, por ejemplo, cargáis un archivo RAW fuera del Lightroom, le dais doble clic para abrirlo, le va a poner los mismos ajustes que haría si lo hicierais por Lightroom.
Ya, pues bien.
Y es una ventaja, ¿vale? Porque os ahorra un trabajo de entrada bastante interesante. Y luego os dice el modelo de la cámara. Ojo, queda claro que voy a cambiar los ajustes para este modelo de cámara. Esto es importante porque si tenéis más de una cámara y habéis, que esto ya lo hablaremos más adelante, y habéis hecho una calibración de color con carta de color para vuestra cámara y las habéis metido en las calibraciones, esto lo podéis hacer con el X-Rite, por ejemplo, cada cámara puede tener su corrección de color asociada. Entonces, si tenéis tres cámaras que son tres modelos diferentes, uh-huh, normalmente no os darán los mismos colores, ya lo veréis. Sí. Pues lo que podéis hacer es calibrarlas, hacer esas calibraciones, crearlas, dárselas a Lightroom y luego hacer los ajustes para cada una. O, si no tenéis calibrador, hacer los ajustes de color para que cuadre, sin necesidad de crear un perfil, pero sí dándole como una opción de definir ajuste por defecto de esa cámara. Entonces ya tendrá la corrección de color que le habéis hecho vosotros para que cuadren todas vuestras cámaras.
Pues sí.
Es muy útil, de verdad. Sí. Plantearoslo. O sea, no hace falta que tengáis X-Rite, pero si tenéis una carta de color, pues por comparación podéis llegar a hacerlo más o menos que sí, no se noten. Sí. Y si lo queréis hacer bien, pues con el software y la tarjeta, pues lo hacéis mucho más ágil, ¿no? Podéis tener todos los perfiles que os dé la gana, ¿eh? Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con X-Rite lo que tengo creado es mi cámara, y mi cámara es diferente si es en estudio o en exterior, ¿vale? Entonces, tengo un perfil más o menos fijo, pero como hay una ligera variación, me hice dos. Hoy por hoy solo uso uno, ¿eh? Que es el que además lo he titulado para que no me pierda, Canon EOS 1D S Mark III y Canon EOS 1D Mark IV. Y ya está. Claro. Y luego el de la 5 no, porque es que la 5 no sé por qué, pero me cuadra con el perfil de todo. O sea, la 5 claro, de clásica me va perfecta con el color. Entonces, pensar en ello, pensar en que, igual que hablábamos de los metadatos por defecto cuando importamos fotos, que es bueno creárselo, pues es bueno que tengáis en cuenta definir unos ajustes por defecto a nivel de cámara, y así os ahorraréis muchos pasos en el módulo de revelar, porque detectará el nombre, el modelo de la cámara, y ya le aplicará eso. Entonces no le vamos a aplicar la misma máscara de enfoque, por ejemplo, a una cámara de 21 megapíxeles que a una cámara de 13 o que a una de 30. No le vamos a poner la misma máscara porque se puede notar. Por ejemplo, os pondré un ejemplo. Cuantos más megapíxeles tiene, más difracción existe y entonces más enfoque necesita, por decirlo de alguna forma. Así que hay que jugar un poco. Y seguro que os pasará que además cada una de esas cámaras tiene un rango dinámico diferente. Y como tal, pues igual os interesa jugar con unos negros diferentes o con unos blancos diferentes en el ajuste, o con una saturación diferente en el ajuste, o con, o luego eso, cambiar los colores, o cosas más tontas como, más tontas y más importantes, como sería la curva de contraste. Pues en una cámara igual me interesa tener una curva más o menos lineal, y en otra le voy a poner un contraste medio.
No, sí que va bien.
Es un juego que tenéis que plantearos. No de entrada, si empezáis con Lightroom, cuando veáis todos los módulos, pensar en ello. Pero ya de entrada os lo adelanto, porque si os vais al menú de revelar, hay pocas cosas, ¿eh? El borrar historia, nueva instantánea, ajuste preestablecido y tal, y luego ir a la fotografía siguiente o anterior, pero veréis que está el definir ajustes por defecto. No tiene otra, no tiene nada más, ¿vale? Luego, en el menú de fotografía tenéis cosas que hemos visto antes, la primera, que hemos visto en el módulo de biblioteca, que es, por ejemplo, añadir fotos a una colección rápida. El mostrar una foto en Finder. Esto os puede ir bien cuando queréis copiar esa foto en otro sitio y no queréis poneros a buscar. Pues desde aquí lo podéis hacer. La edición. O sea, editar esta foto, la foto que tengo seleccionada, pues por ejemplo en Photoshop. Esto además lo podemos cambiar, ¿eh? De entrada veréis que no sale nada y tenéis que decirle vosotros Photoshop. Si ya teníais instalado Photoshop, sí que se da cuenta y entonces lo hace, pero si habéis instalado primero Lightroom, no sale nada aquí. Tenéis que ir a la configuración, que lo vimos el otro día, y ponerle que, oye, las ediciones externas me las abres con Photoshop. Sí. También podéis poner una segunda aplicación. Imaginaros que queréis editar fotos con Photoshop y con otro programa. Bueno, pues os lo podéis poner aquí. Luego hay una cosa importantísima y que además no escatiméis, que es crear copia virtual. Todas estas opciones que veis aquí en el menú de fotografía, poniéndoos encima de la foto, botón derecho, os aparecerán. O sea, no tenéis por qué ir al menú, ¿eh? Con el botón derecho os aparecerán. tanto en la fotografía central como en la barra de thumbnails que hay abajo con todas las fotos, por defecto, ¿eh? Esto es el primer consejo ya que os doy para este módulo, el tema de crear copia virtual. Lo veremos más profundamente, pero no escatiméis. Lo que hace es crear una imagen virtual de la foto, o sea, realmente no copia el RAW. Lo que hace es solo guardar los ajustes que yo le voy a hacer a esa copia teórica que tengo. Y entonces no consume ese espacio en disco, nada, cero. Uh-huh. Y puedo tener de una foto, pues, mira, esta la tengo en color saturada, esta la tengo en blanco y negro. La misma foto la puedo tener en varias versiones.
Hostia.
Y además la puedo apilar. Puedo apilar todas las copias virtuales para que no me molesten. Vale. Esto es muy interesante, lo veremos cómo podemos jugar con ello. Esto y los ajustes preestablecidos a la vez os pueden dar un juego tremendo. Luego las opciones de rotación y de volteo. El voltear es hacer el espejo. Uh-huh. En otros programas pone mirror horizontal o mirror vertical. Uh-huh. La definición de indicadores. Eso es fácil porque además es fácil acordarse, porque P es marcar foto con banderita, U es desmarcar la banderita. Y banderita o la X, porque la X es rechazada. O sea, es quitarle el indicador, sea el que sea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un indicador? Muy sencillo. Simplemente es una forma que tengo de marcarme fotos. En este caso va con una banderita. Yo, por ejemplo, ¿qué hago en las sesiones? Pues si tengo al cliente cerca y vamos revisando las fotos, las que veo que gustan, las voy marcando con una P, que uh-huh. es la banderita. Voy marcando yo o el cliente se siente y se las marca él, o sea, va a su bola, porque igual se reúnen ahí en petit comité el equipo creativo y va mirándoselas y así yo mientras hago otras cosas, como ir recogiendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto va muy bien porque vais marcando, si marca el cliente marcará tropecientas mil, casi seguro, y luego una vez ha marcado todas estas, yo lo que hago, se las envío en baja resolución con una marca de agua que vimos el otro día. Y así se las mira con calma y acaba de escoger las 5 o 6 o 10 fotos que había presupuestadas. Ajá. Si coge más, pues hay que pagar más. Por eso es bueno que lo haga él, porque entonces se lanzan, se emocionan,
sí, es verdad.
Y empiezan a marcar. Luego la configuración de la clasificación. Eso es las estrellas. Vigilar con las estrellas, porque las estrellas acaban luego en el EXIF, acaban en la información del archivo. Y a mí no me gusta, queda muy feo. Pero en algún caso os puede pasar. Esto está pensado simplemente para decirle, para que según el criterio de entrada, que es algo que es muy difícil, valoréis vuestras fotos, pase 5, del 1 al 5. Ay, pues a esta le voy a dar un 2, a esta le voy a dar un 5. Tío, un 5 es ya una obra maestra, ¿no? Podéis usarlo para esto o podéis usarlo para otra cosa. Podéis usarlo para lo que queráis. Esto y los colores viene a ser lo mismo. Es tener dos juegos separados, que es el siguiente punto, que es la etiqueta de color, roja, tal. ¿Yo qué hago?
El 5 puede ser lista para postproceso o para...
¿Yo qué hago? Yo uso la etiqueta roja para marcarme las que voy a editar. Uh-huh. Y la lila es la púrpura,
sí.
Que no tiene número, uh-huh. Y es, a propósito uso esa... para marcar las que ya están acabadas.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo marco en rojo, edito con Photoshop, pam, acabo, lo que sea, la guarda dentro de la misma carpeta donde esté el RAW, uh-huh. Me aparece en Lightroom al lado, y entonces esa, cuando la doy por acabada, le pongo un lila. Como he abierto de una que ya estaba marcada en rojo, como mínimo va a estar marcada en rojo. Entonces cojo, le pongo púrpura y ya está.
Vale.
¿Y por qué uso el púrpura? Precisamente porque no se puede desactivar con el teclado. Hay que ir encima del púrpura a quitar el color.
Claro.
Es una forma de asegurarte el tiro de que no la vas a borrar accidentalmente y luego no te aparece en ningún sitio, ¿no? Forzar guardar metadatos de archivo. Esto os puede pasar cuando editáis con programas externos que quiera guardar algún dato en del metadato en el archivo. Esto para un TIFF o para un PSD es muy útil porque a veces puede quedarse a medias y no grabarlo o haberlo perdido. ¿Os acordáis que lo comenté el otro día, no? Pues eso es para forzarlo. Y el siguiente, que no tiene opción rápida, es el leer del archivo. Es decirle, oye, léeme lo que tiene. y lo que tenga de metadatos ahí es lo que quiero, ¿vale? Esto puede ser interesante, por ejemplo, para cargar los metadatos de un archivo que no es vuestro y queréis ver lo que había, pues quién hizo la foto, por ejemplo, si trabajáis con algún colaborador y tal. El quitar fotografía, la siguiente opción de menú. El quitar foto, nos pararemos aquí, ¿eh? En fotografía, nos iremos al de ajustes y haremos el repaso de los valores. El quitar fotografía. Cuando le dais a quitar fotografía, os aparece una ventana que os dice eliminar de disco o quitar. Eliminar de disco, pensar que es, lo borro directo. En algunos sistemas operativos o versiones del sistema operativo no pasa ni por la papelera. O sea, ir con cuidado. Y el quitar es solo quitar del catálogo. O sea, no borro el archivo, pero lo quito del catálogo. Es para que no me moleste. Pero pensar que en el disco está. Y luego querréis hacer limpieza, y mejor eliminarlos de disco. O marcaros las fotos que vais a descartar en un futuro con una X.
Sí,
y el día que necesitéis espacio,
sí, las haces a la vez.
Abrís el catálogo y le decís, oye, bórrame todas las marcadas para borrar. Que es quizá la forma más interesante de utilizarlo. La opción rápida, que es quitar fotografía del catálogo, es lo mismo que quitar fotografía, pero sin la ventana. Es una forma rápida de decir, oye, esta la quito, sí, del catálogo. Fuera. Y el eliminar fotografías rechazadas, las que hemos ido marcando con X, con la banderita negra. Uh-huh. Veréis que sale una bandera negra con una cruz. Pues esa, borrar. Pues ahí borraríais todas. Esto, yo cuando lo hago. Yo en una sesión voy marcando las que no me gustan. Y en vez de ir borrándolas una a una,
no, marcas, ¿vale?, que es al final.
Quitar fotografía, sale el menú, eliminar de disco, y así una a una es un coñazo, pues me marco todas las que veo que están mal, pues lo típico, pues, el encuadre es insolucionable, no me ha saltado el flash, mil cosas. Pues esas las marco y luego al final cojo y las borro. Y las borro siempre antes de renombrar archivos. Ahí tenéis una idea de muy general. Los siguientes menús los iremos viendo, ¿vale? A ver, ¿cómo está construida esta pantalla del módulo revelar? En el lado izquierdo tenéis un navegador, que es donde veis la foto en pequeñito, que tenéis cuatro opciones, ¿vale? Podéis encajarla, rellenar uno a uno, y el siguiente depende de lo que hayáis puesto, porque el siguiente es configurable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Podéis coger y decir, pues mira, 1-1 y el siguiente será 1-2. O sea, solo una ampliación al 50%. Uh-huh. Que puede ser más que suficiente, pues, para ver temas de foco y detalles que quiero ver, pero que la foto 1-1, si tengo no mucha resolución en mi monitor, pero mucha resolución en la cámara, pues igual es demasiado, igual veo solo un espacio muy pequeñito. Y este lo podéis cambiar. Luego os podéis incluso multiplicar por 2, que sería poner 2-1, que es un zoom del 200%. Así que este os lo podéis configurar como queráis. Depende del uso que vayáis a hacer, pues podéis poner uno u otro. El encajar es el más habitual, ¿vale? Sí. Justo debajo, bueno, todas las opciones son replegables, ¿no? Pero no se pueden quitar, ¿vale? Así como en Photoshop yo puedo ir eliminando paneles, aquí no. Los paneles están, pero los puedo replegar. Y veréis que delante de cada panel hay una flechita hacia abajo cuando está desplegado y una flechita hacia desconectada hacia un lado cuando lo tenéis replegado, ¿vale? Eso es interesante porque luego os daréis cuenta que igual hay una serie de funciones en el módulo de revelar que no usáis nunca, o en el módulo de biblioteca que no usáis nunca, por ejemplo, uh-huh, la lista de palabras clave, sí, que es un rollo, es mucho mejor verlas para marcar con la checkbox en vez de que os haga la recomendación de palabras clave, pues esa la podéis ocultar y así no molesta. Lo que hay justo debajo son los ajustes preestablecidos. Y ahí os voy a dar un truquillo. Veréis que os salen una serie de ajustes por defecto, ¿vale?, que se llaman ajustes preestablecidos. Todos empiezan así: ajustes preestablecidos de blanco y negro, de color. Estos son los que vienen por defecto. Entonces, si creáis el vuestro, lo ordenará alfabéticamente. Entonces, encontrarlo puede ser incluso complicado, porque igual lo veis en medio de estos, o al final os salen primero todos los ajustes porque empiezan por A, los que ya vienen de serie, y luego todos los vuestros. Entonces, como siempre que carga Lightroom lo primero que hace es enseñarte los primeros, siempre verías los del fabricante. Pues el truco sencillo es que hagáis pues lo que hago yo, los número.
01.
No, yo lo pongo con tres dígitos.
Vale.
Por ejemplo, el mío, el 001, es moda. Y dentro de moda tengo todos los ajustes preestablecidos que uso para moda. El 2, pasarelas. Y así. Pues, por ejemplo, en el ajuste 5 tengo boudoir. O sea, voy haciendo. En el 10 tengo actores. Y así voy haciendo, ¿no? ¿Vale? Es una forma de clasificarlos. Y luego, dentro, cada ajuste preestablecido también lo numero. Porque así es una forma rápida. Pensar que además os podéis poner encima del ajuste concreto y cambiarle el nombre para luego reordenar como os interese. Y quizá lo más interesante de los ajustes preestablecidos es que si os ponéis encima de cualquier ajuste preestablecido y le dais a mostrar en Finder, en caso de Mac y en mostrar en Explorador, en el caso de PC, os enviará a la carpeta donde los guarda. Si queréis pasarle un ajuste a un amigo o queréis compartir vuestros ajustes y todos, porque trabajáis igual varios fotógrafos juntos y queréis tener todos los mismos. Bueno, nosotros en LF lo que tenemos es una carpeta compartida donde están todos y cada vez que alguien hace uno, pues los graba allí y luego... Así tanto Alex como yo nos lo podemos bajar, o Natalia, o Kirill, cualquiera, ¿no? Puede coger el ajuste y tener los mismos. Y como yo soy un creador compulsivo de ajustes, pues tienen muchísimos, ¿vale? Es que todo lo que sea poder optimizar trabajo es muy interesante. Entonces, ya hablaremos más ampliamente de los ajustes, de cómo crearlos, etcétera, ¿vale? Si seguimos bajando, el siguiente panel es instantánea. Os aparecerán si habéis creado alguna instantánea, que bueno, podéis incluso crearla, que son momentos concretos de esa foto. ¿Vale? O sea, guárdame como estaba hoy. Vale. Hoy yo sigo trabajando y tal. Para no tener que buscar en el siguiente apartado, que es la historia.
La historia.
La historia es quizá lo mejor que tiene Lightroom. Pensar qué chorrada igual... Debéis pensar qué chorrada igual está diciendo este tío. No. Porque una de las cosas peores que tiene Photoshop es que yo no puedo guardar la historia de todo lo que le hago a una foto. O sea, no puedo ir atrás...
No tiene tanta memoria o no tiene...
No puedo ir atrás una vez he grabado el archivo. ¿Vale? Bueno, pues la historia de esta foto es viva. Se guarda todos los ajustes y puedo ir hacia atrás en el tiempo lo que quiera. Pero los únicos momentos en los que me pone fecha es cuando importo o exporto. En el resto no. Entonces, claro, yo igual he hecho 3 recortes de una foto y no sé cuál es el que me gustaba más porque luego he hecho 4 cosas. Bueno, en teoría sería el último porque para eso lo has dejado. Pero igual dices, ostras, no, pero igual era mejor el anterior. Pues puedes ir ahí.
Sí, me ha pasado un montón de veces.
Esto es fantástico. Esto, francamente, es fantástico. O, por ejemplo, habéis aplicado un ajuste accidentalmente a una foto y queréis tirar atrás. ¿Vale? Pensar que en un ajuste preestablecido igual cambiamos 10 parámetros.
Sí, unas cuantas cosas.
O más. Entonces, claro, acordarse de todos los que tenía ese ajuste sería muy difícil. La historia va muy bien. Sería lo mismo que tenemos en Photoshop, pero la ventaja es que aquí se guarda. Uh-huh. Y siempre está. Y luego las colecciones, que es lo que ya vimos en el módulo de biblioteca, es lo mismo. Simplemente tienes acceso aquí a crear una colección, o crear una colección inteligente, o crear un grupo de colecciones, que es agrupar varias colecciones en una. Es una forma de clasificar las fotos, ¿vale? Yo puedo crear una colección... Marco una serie de fotos, creo una colección, pues por ejemplo digo, interesantes, fotos interesantes de esta sesión, ¿no? Pues creo una colección que se llama interesantes. Bueno, esto va muy bien cuando trabajáis con un solo catálogo de una sola sesión. Pero cuando trabajáis con muchos catálogos, con un catálogo de muchas sesiones, os vais a volver locos con esto. Las colecciones es una forma de ampliar los filtros que ya teníamos, pues, de las banderitas, las estrellas, los colores y tal, a algo un poco más interesante, ¿vale? Pero bueno, podemos jugar con ello. Esto va muy a gustos, ¿eh? Yo por mi flujo de trabajo intento simplificar, entonces uso la bandera y los colores, que es lo que me resulta más cómodo. Más que nada porque es, como hay acceso directo en el teclado, entonces vas como muy rápido. Pero el tema de las colecciones pueden ser muy interesantes cuando tenemos que trabajar con grupos complejos. Por ejemplo, os diría que a crear una colección inteligente puede ser muy, muy interesante. Pues, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿qué os diría? Pues con una sesión que son varios días. Uh-huh. Y no los hemos agrupado por fechas. O sea, no hemos hecho una carpeta por cada día, sino que las tenemos todas las fotos juntas porque vamos subiendo fotos ahí. Y entonces, pues bueno, podéis coger y filtrar por fecha. Pues que la fecha de captura sea tal día. Y entonces decís, oye, quiero ver todas las que hice ayer. ¡Pum! Y lo tenéis. Sin tener que ir al modo de biblioteca e ir a metadatos para filtrar por la fecha. Es una forma de encontrar atajos. ¿Vale? Y además puedo hacer algunas que sean complejas. Oye, mira, quiero que me muestres como colección inteligente. Yo podría hacer una que se llamase seleccionadas y editadas y me salieran todas las que las rojas y las lilas, ¿vale? Entonces sabría cuántas rojas me faltan por editar porque no vería la lila al lado, por ejemplo. Yo qué sé, es que bueno, podéis ir haciendo a mayor, igual, con varios, sí, sí, con varios parámetros, ¿eh? Incluso sí, con cosas de revelar, ¿eh? Por ejemplo, el tratamiento, que es enséñame todas las que tengo en blanco y negro. Sin tener, insisto, las colecciones son interesantes para no tener que ir al módulo de biblioteca a filtrar. Sí, sí, sí. Porque todo lo que podéis hacer en una colección inteligente lo podéis hacer desde el módulo de biblioteca filtrando. Pero la diferencia está en que esto no tengo que cambiar, o sea, puedo hacerlo aquí, puedo tenerlas y asociarlas sin ningún problema, ¿vale? Y luego puedo agrupar colecciones dentro de colecciones, bueno, pues podéis complicaros muchísimo la vida. Vale. Por defecto, aparecen una serie de colecciones inteligentes ya creadas. Por ejemplo, fotos del mes pasado, sin palabras clave. Sí. ¿Sabes? Cosas
etiqueta
así.
Etiqueta roja, 5 estrellas, archivo sí. de vídeo.
Sí, sí. O sea, ahora. Es una forma de decir, ¿ves? Aquí se me han colado unas con 5 estrellas, no sé por qué. Pues me he dado cuenta al ver la colección rápida. ¿Qué más? Abajo, en la zona inferior, tenemos el panel de thumbnails con donde están todas las fotos que tiene el catálogo. Que tiene el catálogo o la carpeta del catálogo en la que hemos entrado. Pensar que desde el módulo de biblioteca vemos la carpeta. Ojo, vemos carpeta y subcarpetas si en la configuración hemos marcado a Lightroom que nos enseña el contenido de las subcarpetas.
Incluir subcarpetas aquella vez.
Sí, si no le hemos dado a incluir subcarpetas, solo veremos cada carpeta. Aunque tenga inferiores, no las veremos. Otra de las cosas que veis aquí, es aparte de los thumbnails, es como dos cuadritos que pone 1 y 2. Esos son las pantallas. Eso podéis trabajar con dos pantallas. Yo, ¿cómo suelo trabajar? Tengo el módulo de revelar en una pantalla donde quito además los thumbnails de abajo, los ajustes preestablecidos, el título de arriba, el menú de arriba. Lo subo todo y solo me dejo la barra de la derecha, que es el Camera Raw, básicamente, y en el segundo monitor tengo todos los thumbnails. Y entonces, pues escojo desde allí. Ay, pues mira, esta y esta voy a verlas. Pues esta, va. Y la edito. Pues hago las curvas, lo que haga falta, ¿no? ¿Vale? En esta misma franja podéis ver el siguiente, que es mostrar en cuadrícula. Si le dais a mostrar en cuadrícula, os enviará directamente al módulo de revelar.
A biblioteca.
Ay, perdón, de biblioteca. Luego tenéis las flechitas para ir adelante, atrás. Y ya está. O sea, ahí lo tenéis todo. Y luego a la derecha, los filtros. Esto es filtrar rápido, ¿eh? No confundáis estos filtros que hay aquí, que por defecto veréis que pone filtros desactivados, que es la bandera blanca, la bandera de no selección, o sea, las que no tienen bandera y las que están marcadas con una cruz para borrar. Que además veréis el thumbnail en gris, se ve como perdido. Estos que hay en esta misma línea son filtros. Es un filtrado rápido sin tener que ir al módulo de biblioteca. ¿Vale? Podéis decir, oye, pues muéstrame todas las que tengan bandera blanca y el color rojo. Pues os mostrará ahí solo esas. ¿Vale?
Muy bien.
Justo después de la foto, o sea, debajo de la foto, perdón. Por eso no confundáis lo que es filtrar con lo que es establecer. Y el establecer está dentro del marco de la foto. Y lo veréis abajo. Es el, la primera opción es ver una sola foto. Ver el antes y el después de una foto editada. ¿Vale? Podéis coger, poner foto de referencia, izquierda, derecha. Entonces marcáis, por ejemplo, dos fotos. Esto es un poco coñazo. ¿Eso para qué sirve? A ver, para estableces cualquier foto como referencia, la arrastras, la pones aquí en el de la izquierda y dices, va, y ahora voy a coger y voy a empezar a mirar fotos y me va a ir cambiando solo la activa, porque igual lo que quiero es ir haciendo ajustes de, pues, de luz, de color, de lo que sea, partiendo como, como esa de referencia. Yo la marco para referenciar qué colores o qué luz o tal, y así seguro que voy editando fotos y todas tienen el mismo look, ¿vale? Es una forma de tener una guía al lado. Oye, mira, mi referencia en cuanto al tono de la piel es este. Pues igual tenéis fotos un poco más altas o más bajas de luz y queréis ir ajustando, y son ajustes más pequeños de los que podíais haber hecho, por ejemplo, en el módulo biblioteca, que los avances van a tercios o a pasos. Y aquí queremos hacer, oye, no, esto es solo, hay que quitarle menos 0,15 de exposición.
Sí.
¿Vale? Pues ya sabéis que eso en la cámara es imposible. Es porque son tercios, o sea, son 0,33 cada tercio. Es muy interesante, ¿eh?, pensar en ello. Podéis ponerlo arriba, abajo, derecha, izquierda, como os dé la gana, como os guste más, ¿vale? Siempre podéis ir al cuadradito de foto única. El siguiente, que es el que más uso, es el antes y el después. Si os vais a una foto editada, os mostrará la foto originalmente y cómo está quedando con mis retoques. Pero tiene una cosa muy buena, que es, imagínate que yo lo único que quiero hacer es un ajuste muy pequeño, pero que puede cambiar significativamente la foto, y quiero ver cómo queda. Pero de entrada lo que hago es, le digo, oye, pásame la foto como está ahora a la historia del antes, y veis que aquí hay unos cuadraditos, pues el que apunta la flecha hacia la izquierda, dice copiar ajustes del después al antes. O sea, pongo los ajustes, las igualo, las veo las dos igual, y empiezo a jugar con la de la derecha. Entonces, si empiezo a jugar con la de la derecha, me irá cambiando el después, pero mantengo como la tenía antes. Y que digo, oye, mira, todos estos ajustes que he hecho son un asco, no valen para nada. Oye, recupérame el antes al después y la volvemos a dejar como estaba. Esto es ideal, esto es fantástico. Si queremos jugar con Lightroom es ideal, porque nos va a ayudar muchísimo a entender cómo está funcionando Lightroom, y además a sacarle partido a las fotos, porque en definitiva de eso se trata. Al final, luego, lo siguiente, cuando salís de ahí, os vais a pantalla única. Volvéis a pantalla única, ¿eh?, porque si no nos aparecerán las otras opciones. Veréis que, por ejemplo, la foto, si tiene bandera blanca o tiene bandera negra, cuántas estrellas tiene y qué color tiene. Veréis lo que hay aquí. Luego ir a la siguiente y a la anterior. Aunque esto siempre digo que es más fácil con las flechas de cursor. Y al final de la línea, al final de este recuadrito que hay, veréis que hay un triángulo mirando hacia abajo. Darle, porque ahí podéis poner más opciones o menos opciones. Por ejemplo, variar el zoom de la foto. En vez de iros a un zoom específico que los hemos definido en el navegador, pues ir a un zoom más concreto. Pues mira, oye, lo quiero directamente. Bueno, pues podéis poneros esa opción ahí, no tener que ir cambiando el tipo de zoom. Siempre que le deis a la lupa encima de la foto, cuando no tenéis seleccionado nada, os sale la lupa automáticamente, os irá siempre a la primera opción, que es encajar. Yo el zoom, por ejemplo, lo tengo quitado. Yo solo tengo los modos de vista, los indicadores, clasificación, etiqueta y color. Ni la navegación tengo puesto, ¿vale? Porque ya os digo, es más ágil. Pero tenéis aquí, pues, proyección, superposición de cuadrícula, pruebas de pantalla, que ya veremos lo que es muy interesante y apareció hace 3 o 4 versiones y es muy interesante. El siguiente panel es el panel de la derecha, que este es con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer un repaso rápido de qué grupos tiene. El primero es el histograma, sencillo, ¿vale? Amplio, un histograma amplio. Tenemos bastante información, porque además la ventaja es que si nos vamos desplazando dentro del histograma, pues veréis qué valor podéis mover. Ya desde el histograma podéis mover el valor. O sea, os ponéis el cursor encima del paso en concreto, por ejemplo, en el primero son negros, os apretáis el botón, os movéis a derecha e izquierda y estáis subiendo y bajando negros. Y al mismo tiempo estáis viendo cómo cambia la foto. El siguiente, pues es sombras, pues lo mismo. El siguiente es exposición. El siguiente es luces altas. Y el último es blancos. Bueno, pues podéis jugar ahí. Es una forma también de ubicarnos donde estamos y tal. A la larga lo haréis siempre con los sliders que ya hay debajo, pero bueno, puede ser útil. Lo útil del histograma son los dos triangulitos que veis arriba, que por defecto están apagados, que es el aviso de sombras y el aviso de luces. Esto es subexposición, es negro, negro, negro o blanco puro. Si lo marcáis y os daréis cuenta de qué zonas, os pondrá en azul, os pondrá las zonas subexpuestas, y en blanco, ahí en rojo, os pondrá las sobreexpuestas. Si por ejemplo vais subiendo la exposición, llegará un momento que empezaréis a ver zonas sobreexpuestas, pues os aparecerán en rojo. Esto puede ser muy útil junto con las pruebas de pantalla, porque podemos ver, podemos ajustar nuestra foto en función del rango dinámico del destino que vaya a tener. Por ejemplo, si voy a hacer una impresión de calidad estándar y no va a tener más de 8 pasos porque es papel fotográfico, pues puedo verlo.
Sí.
Puedo ver qué sombras no voy a ver en el papel y qué luces no voy a ver en el papel, ¿vale? Qué luces van a pasar a ser blanco y no tendrán detalle, o qué sombras tampoco tendrán detalle y serán negro. Así que es muy útil, ¿eh? O sea, tomároslo como algo a revisar, aunque lo revisaremos en el curso. Lo siguiente que tenemos es las herramientas, justo debajo, que es el reencuadre, el clonar, que además tiene dos modalidades, que ya lo veremos, el ojos rojos, el degradado circular. Bueno, podéis jugar con elipses y tal, es para hacer radiales, y los pinceles son muy útiles, extremadamente útiles. Ya veréis que además podemos jugar luego, crear nuevos pinceles, que yo tengo también lo mismo. Y aquí la misma tontería, cuando creáis un pincel, ponerle un número, así os costará menos encontrarlo. Yo, por ejemplo, que tengo el apartado 100 son detalles, entonces pues tengo un pincel para el cielo, otro para ropa, otro para pelo. Me hago pinceles que son para potenciar detalles. Luego en otros tengo retoque, el 200, y dentro pues el 201 retoque de piel, el 200, pues digo así salteados, el 209 pues es para jugar con la línea de maquillaje de los ojos, ¿vale? Con el rímel, pues mira, me he hecho uno solo para darle una textura. Bueno, pues podéis jugar muchísimo con esto y crear todos los pinceles que creáis. Lo siguiente, como veremos cada uno,
Sí,
lo siguiente son los ajustes básicos, que son los de cámara RAW de toda la vida, que es temperatura y matiz, exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos, negros. Una cosa que veremos también cómo funciona, que es la presencia, que es la claridad, intensidad y saturación. La curva de tonos, para que os hagáis curvas concretas de contraste, contrastes medios. Bueno, podéis jugar con la curva como os dé la gana. El siguiente apartado son ajustes de color. donde tenemos tono, saturación, luminancia o verlo todo junto, que complica bastante. Normalmente por defecto está en saturación y yo os diría que dejéis en saturación en HSL, porque en color lo que hacemos es ajustar colores concretos. Por ejemplo, el rojo, pues quiero más saturación en rojos, menos luminancia, más tono, bueno, jugamos con todos. Y luego en blanco y negro, este es muy útil. Cuando le dais a blanco y negro, os pasa la foto a blanco y negro. Y aquí, por ejemplo, podéis jugar con el rojo, el naranja y el amarillo para los tonos de piel. Entonces, ay no, es que me queda muy gris la foto. Pues subimos el naranja y entonces la piel queda más blanca. También hablaremos de este módulo más adelante. Uno que a mí me gusta mucho, de vez en cuando lo uso, es el dividir tonos en sombras y en luces. Yo le digo, oye, mira, las luces altas, dales un tono azul para el cielo, por ejemplo, y solo luces altas tendrá un tono azulado. Y esto ya veréis cómo podemos jugar, porque es muy muy divertido, sobre todo también para los virados, ¿eh? Porque podemos hacer virados no clásicos blanco y negro, sino que podemos simular lo que se hacía en químico, y se hace con el dividir tonos con muchísima facilidad. El detalle, el enfoque,
otro mundo también.
Enfoque, el ruido,
reducciones de ruido,
de luminancia y de crominancia, de color y de luz, ¿vale? Por defecto tiene unos valores. Esto es lo que os decía, que en el menú revelar sean definir ajustes por defecto. Si vuestra cámara resulta que siempre le ponéis la misma máscara de enfoque, pues ya la ponéis de entrada, y cada vez que cargáis una foto con esa cámara y vayáis al módulo revelar, el enfoque ya os olvidáis porque ya está puesto. O una reducción de ruido concreta. Yo la reducción de ruido la tengo desactivada. Me parece que por defecto es 25-25 en algunas cámaras, y yo, por ejemplo, la he puesto a cero, porque no me gusta. Si acaso, pero esto puede ser interesante luego coger y seleccionar. Oye, todas las que he disparado en ISO más de, en un ISO más de ISO 800, pues le voy a dar una corrección del ruido concreta. En las de 1600, pues le daré otra. Ventajas incluso de hacerse una colección dependiendo del ISO, que aunque es un poco más lío, o hacer en la misma biblioteca, hacer una selección por ISO. El siguiente son las correcciones de lente, que es un módulo bastante interesante, que además ya comenté en el primero que esto, o creo que en una pregunta de un oyente, que esto antes había solo cuatro objetivos y ahora hay barbaridades, ¿vale? De objetivos. Además lo hace muy bien, francamente bien. Las correcciones esféricas las hace muy bien, y las de aberración cromática también. Podéis hacer ajustes por defecto o haceros un ajuste a medida de un objetivo concreto y decir, mira, el ajuste por defecto no me acaba de gustar, pero ya que me he puesto a compensar este objetivo, pues me lo voy a guardar como mío. Y entonces podéis guardar como valores por defecto el perfil de lente. O sea, todas las fotos que se hagan con esta lente, pues oye, ponles este. Pensar que Lightroom está muy ideado para que el flujo de trabajo de un fotógrafo, si es medianamente organizado a la hora de hacer esto, sea muy ágil y no tenga que pararse en nada, que todo esto me lo puede ir automatizando como tareas. Uno de los módulos que me parece, uno de los paneles que me parece más interesante es el de transformar, en el cual podéis hacer virguerías con él, con la foto, o sea, jugar mucho con la transformación, por ejemplo, en horizontal o vertical, para jugar con los puntos de fuga y cosas así. Pensar que además le podéis decir que restrinja el recorte o que no, y luego yo lo abro en Photoshop o hago otra cosa. Imaginar que queréis cerrar los puntos de fuga, y claro, os quedará negro en los lados si no le habéis dicho recorte, pero luego yo me voy a Photoshop y le meto ahí blanco, pues vale, ya está, problema solucionado, ¿vale? Por ejemplo, si es un fondo blanco, ya habéis disimulado que habéis hecho ese efecto, ¿no? Y os puede dar muchísimo juego. Tenéis algunos que son automáticos y luego los manuales, ¿vale? O con guías, bueno, veréis, hay varias opciones. El siguiente es el de efectos. Este está muy bien porque podéis jugar con la viñeta. O sea, jugar a hacer viñetas es muy divertido. jugar a la siguiente sección dentro del defectos es darle grano a la foto. Intentar, además le podéis dar un grano que es parecido al químico. Está bastante bien. El tema de la neblina, bueno, esto bueno, lo hace lo que puede. Y por último, lo que es calibración de la cámara. Acordaros de siempre poner la fecha más reciente. Él ya os la pone de entrada, ¿vale? Pero os podíais ir a calibraciones antiguas. Oye, ¿cómo era el Adobe Camera Raw en el 2003, cuando salió? Pues si le dais y cambiáis, os daréis cuenta que del 2003 al 2012, pues cambia. Y es muy importante ese parámetro, ¿eh? Aunque parezca una tontería, porque cuando sincronicéis os dirá, si no marcáis la check de sincronizar en la parte de calibración de cámara el proceso, uh-huh, os lo recordará. Os dirá, oye, este mejor márcalo para que todas tengan la misma. Y luego el perfil, que esto está bien, ¿eh? Lightroom Adobe incluye los ACR, los perfiles ACR, no en todas las cámaras. Luego el Adobe estándar, pero además desde hace ya unas cuantas versiones está incluyendo los picture styles de cada fabricante. Pues por ejemplo aquí tenemos el cámara estándar de Canon, y a mí como es una foto hecha con una Canon, pues me salen los 5 tipos que hay en Canon: el fiel, el paisaje, el neutral, el retrato y el estándar. Y si fuese una Nikon, pues me aparecerían los de Nikon. ¿Vale? Así que muy interesante. Bien. Y además os podéis hacer propios, ¿eh? O sea que esto es completito, completito.
Muy bien, pero pues si te parece lo dejamos aquí y vamos cerrando.
Sí, si vamos quieres, cerrando, al menos si hemos hecho cerrar un repaso de bueno, sí, y por último sí, el panel superior, que es para ir cambiando de módulo, que pero como ya lo vimos vale antes, no lo cambié.
Sí, bueno, te sorprenderá el tiempo que llevas, pues te pasa volando, pero son 56 minutos. Nada, pero no quería interrumpirte porque al final es un repaso que se hace ahora o se hace después. Entonces,
sí,
mejor hacerlo de inicio.
Una visión general.
Mejor hacerlo de inicio y
además
más adelante.
También es más largo porque hemos contestado.
Sí, no te preocupes. Muy bien, pues nada, hasta aquí la visión general del módulo Revelar y seguiremos la semana que viene pues con más detalle.
Sí, y perdona por el tostón, que ha sido piñón.
Bueno, cogeros el ordenador, porque yo lo estaba siguiendo con el ordenador, no quería interrumpir, pero lo sigues perfectamente delante, claro, sí, si lo sigues de memoria.
Hay que seguirlo con el ordenador.
De memoria es imposible. Así que nada, como siempre deciros que, bueno, tenéis el taller o el curso de Adobe Lightroom el 8 de abril, ¿vale? Que podéis utilizar el descuento, que será un taller del día entero y que podéis utilizar el descuento que os ofrecemos por ser oyentes del podcast, que es poniendo la palabra podcast en la...
Y que cuando haga limpieza de mis ajustes restablecidos,
sí, estarán todos,
una limpieza,
sí,
porque hay demasiados, os los pasaré a todos.
Sí, que los tengáis y eso...
Además pues, eso está muy bien porque son los mismos para PC y para Mac, o sea, el archivo se llama igual, sí, que eso, sí, eso con otros programas no pasa.
Bueno, por lo menos tienen consideración.
Sí.
Muy bien, pues nada, recordaros que nos podéis ayudar si os gusta el contenido del podcast, nos podéis ayudar muchísimo pues haciendo una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Nada, hasta el viernes y que paséis una buena semana. Hasta luego.
Hasta luego.